Lo contábamos hace un instante, no queremos aguar las vacaciones, nos vamos a atener a los datos económicos. Lo que sí queremos es saber de dónde partimos y de qué manera los indicadores económicos y los movimientos en el tablero internacional sacuden nuestros bolsillos. Máximo Cermelli es doctor en economía, es profesor de Deusto Business School. Máximo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Aloña.
Bueno, estamos hablando de inflación, de crisis energética. Tenemos un nombre propio, que es el de Draghi. Tenemos subidas de tipos de interés, por un lado. Y por otro lado, las previsiones optimistas de las empresas vizcaínas, del gobierno vasco, del puerto de Bilbao. Con todos estos indicadores, ¿qué dibujo podemos trazar, Máximo?
Bueno, es un dibujo que tiene luces y sombras, como bien dices tú. Es decir, tenemos una serie de variables que afectarán probablemente el escenario económico a la vuelta de vacaciones negativamente y otras positivamente. En general podemos decir que el mood, el sentimiento económico es positivo ahora mismo y que probablemente vayamos viendo un poco estos nubarrones, estas nubes que se van acercando a lo largo del verano para tenerlos un poco más claro, o sea, que va a haber unas nubes, por ejemplo, en septiembre. Entonces, de alguna forma podríamos decir que sabemos que no va a ser totalmente soleado la vuelta, sino que vamos a tener unas nubes y en función de la evolución de las variables que tú mencionabas, es decir, ahora mismo el verano es positivo, pero se asoman algunas cosas como el petróleo también, bueno, el precio del petróleo, el gas de Rusia, la estabilidad de algunos gobiernos que de alguna forma dibujan un escenario un poco más nuboso, ¿no? Entonces podríamos decir que en función de cómo vayan evolucionando estas nubes, tendremos o no unas lluvias o simplemente unas nubes.
Bueno, pero también se empieza a resentir en cierta manera el consumo o a frenarse. Lo digo porque es verdad, 9 de cada 10 vascos se han ido o se van a ir de vacaciones este verano. Pero tenemos la sombra de la inflación en un 10%, no solo por la energía y los combustibles, sino esa inflación, corrígeme Máximo, pero subyacente, ¿no? La que no tiene en cuenta esos indicativos. Eso también está subiendo. Pagamos más por todo. Se dice que estamos tirando de los ahorros después de 2 años de pandemia, pero estamos notando un freno en el consumo. ¿Ese freno grande podría llevarnos a una recesión?
Sí, de hecho, a ver, podríamos decir que nos va a llevar claramente, lo que decíamos antes de las nubes, a una ralentización. Ahora, en función de los acontecimientos, como vayan evolucionando, es decir, por ejemplo, el tema del gas, que hoy hemos escuchado que Putin parece que vuelve a, a inyectar gas dentro del gasoducto solo a un 30% de su capacidad, pero bueno, es un dato positivo. Pero imagínate que de repente hay un corte de gas, y de hecho hay ya todos los planes de contingencias preparados para que se pueda producir un corte de gas. Esto nos podría llevar a un escenario un poco más fuerte que una ralentización económica, que es lo que se suele llamar después de 2 trimestres consecutivos una recesión. Quizás es un escenario muy extremo, pero de alguna forma hay que tener en cuenta que sí vamos a tener, como bien apuntabas tú, una ralentización de lo que es el consumo y de las inversiones. Nada más ver los datos de las materias primas, que ahora mismo, por ejemplo, el petróleo están cotizando a la baja debido a que ya se empieza a descontar el efecto de una menor demanda a partir de los meses de septiembre-octubre.
Pero ayúdame, Máximo, a entender esto. ¿Esto tiraría de la inflación hacia abajo? Es decir, si se frena el consumo, a menor demanda, precios que bajan. Por tanto, si empezamos ya con ese freno del consumo, ¿podríamos empezar a notar hacia finales de año un descenso en la inflación?
Fíjate, Aloña, sí y no, te diría, porque es el conjunto, además, el momento histórico que estamos viviendo, que tiene múltiples acontecimientos. De hecho, muchos economistas o algunos analistas hablaban ya de una policrisis, ¿no? Es decir, de diferentes factores que están afectando. Entonces, sí es cierto que las materias primas bajan y esto tiene una presión a que la inflación se vaya reduciendo y todo apunta a que a final de año, realmente, como dices tú, se va a reducir y probablemente el 2023 vaya remitiendo. También es cierto que, por ejemplo, otras variables como el tipo de cambio hacen que, como esta inflación mayoritaria se debe a que el precio de los productos energéticos y las materias primas, por ejemplo, el sector alimentario, han ido subiendo, pues lo veremos reflejado y en parte no vemos que vaya remitiendo la inflación en estos sectores porque como todo se compra en dólares y el euro ha ido perdiendo valor, ¿no? Realmente esa inflación es una inflación importada y al tener el tipo de cambio otra dinámica un poco convulsa, es decir, que ha ido bajando el valor del euro con el dólar, pues esto hace que realmente, aunque la demanda de bienes sea decreciente, sin embargo no vemos reflejado esto en la inflación porque son mayoritariamente los bienes que importamos, que nos cuestan más o igual que antes, que no consiguen bajar de precio, ¿no? Entonces es un poco un escenario especial. Es un escenario que llamamos en economía de estanflación, lo que viene por delante. Estancamiento económico, que no es recesión, es una ralentización de la economía sumado a un elevado nivel de inflación que, repito, como bien decías tú, una parte sí, pero otra parte no podemos controlar porque es más bien viene de la materia prima que está muy importante.
Bueno, esta inflación en la que Máximo influye la inflación inflación acelerada, pero también con tasas de desempleo elevadas, ¿no? Algo que tenemos que tener muy en cuenta para la vuelta de septiembre.
Claro, de hecho lo que todo apunta a que no va a ser una recesión, sino que más bien una ralentización, o que de todas formas si una recesión se produce sea más light, también es el nivel de cotizantes, por ejemplo en el caso de Euskadi, claro, en general de España, pero el nivel de empleo que hemos tenido hasta este momento. Es decir, todo apunta de que si los nubarrones empiezan a ponerse más grises, realmente venimos ya preparados un poco mejor, ¿no? De ahí que eso es un poco más esperanzador. Es decir, que va a haber ralentización, sí, pero que el aterrizaje o la dinámica en la que se pueda desenvolver pues sea menos dura de la prevista, debido a lo que es el nivel de empleo actual. Claro que si eso se produce, como todo apunta que probablemente se va a producir en parte, pues lo que puede determinar o puede crear son unas condiciones en el mercado laboral que quizás no sean las que llevamos viendo desde los últimos meses, sino que más bien volveremos a tener unos datos de generación de nuevos empleos y de cotizantes que sean más parecidos a lo que hemos tenido en años anteriores que a los de los últimos meses.
Enseguida me gustaría preguntarte por la subida de los tipos de interés y por la influencia que eso también va a tener en nuestros bolsillos y en cualquier familia, sobre todo que tenga que revisar la hipoteca que tiene y que, por tanto, tenga que pagar más si tiene a tipo variable. Pero antes, uno de los temas recurrentes, como venimos diciendo desde el principio del programa, ¿no? Que 9 de cada 10 personas se van de vacaciones con toda la información que tenemos, y no quiero aguar la fiesta a nadie, la primera a mí, pero Máximo, ¿crees que somos excesivamente cortoplacistas? Es decir, ¿nuestra mentalidad tendría que mirar más a medio, incluso a largo plazo, a la hora de adecuar y organizar nuestras finanzas domésticas?
Yo creo que siempre es necesario tener esta visión largoplacista cuando hablamos de finanzas domésticas, ¿no? Porque al final, aunque estemos en una situación positiva, es decir, no haya ningún riesgo de ralentización y de recesión, eso siempre viene bien para optimizar también el propio presente, ¿no? Pero ahora más, quizás hemos lanzado un poco este mensaje de ojo con los ahorros, ¿no? Porque estamos tirando de ahorros, lo decía tú al comienzo, lo decías. Ojo con nuestras finanzas, porque quizás los tiempos que vienen no son exactamente lo que estamos ahora positivos, en lo que estamos ahora, ¿no?
Y además, entonces, perdona, bueno, que te interrumpa, Máximo, yo creo que esta pandemia y sobre todo, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania desde febrero nos ha demostrado que la vida es totalmente volátil y que de un momento a otro puede cambiar prácticamente todo el tablero internacional, ¿no?
Totalmente. O sea, la incertidumbre y sobre todo la falta de planificación realmente ha sido una de las grandes variables que hemos tenido encima de la mesa. Es decir, nos hemos enterado de los vulnerables que somos como seres humanos, como sociedad, y eso pues al final significa una cosa, es decir, ser previsores en la parte financiera económica. Es decir, no ser hormiguitas todo el rato, pero saber que en algún momento, pues hombre, puede pasar algo. Y si además esto ya te lo vienen adelantando los acontecimientos o los indicadores económicos, un poquito más de previsión, entonces un poquito más de visión largoplacista, yo creo que ahora mismo se requiere a todos los consumidores y a todos los hogares. Es necesario, más que nunca.
A ver, la subida de los tipos de interés suben, pero es que nos dicen que en septiembre van a volver a subir. Yo antes hablaba de los que tienen una hipoteca tipo variable y que, por tanto, van a tener que renovar y pagar pues 70, 80 euros más al mes, que eso es una cantidad al cabo del año. También las personas que tengan una deuda, Máximo.
Sí, hemos visto hoy el endurecimiento de las políticas monetarias que se ha materializado, ¿no? O sea, esta misma tarde hemos visto realmente lo que ha pasado con los tipos de interés. Eso significa, en el corto plazo, es decir, en un par de meses, ya se traducirá en lo que tú comentabas al comienzo de esta entrevista, que es una reducción del consumo y una reducción también de las inversiones por parte de las empresas, porque se encarece el crédito. Es decir, ya no hay barra libre de dinero. Y todo esto viene en un momento, además, en el que también esto cuenta para los estados, no solo para los hogares, con lo cual estados que están más endeudados pues tendrán una presión mayor de este encarecimiento de los tipos de interés. Es decir, también España, también otros países como Italia, como Francia, que además viven ahora turbulencias incluso políticas en el caso de Italia, pues se verán más presionados por este encarecimiento de los tipos de interés. En general, todo esto apunta a que en los hogares sobre todo que tienen ahora mismo contratada una hipoteca de tipo variable, pues hombre, los tipos que se han estado disfrutando durante estos últimos años, no nos tenemos que olvidar que la última subida de tipos por parte del Banco Central Europeo fue hace 11 años.
Exacto.
11 años, se dice pronto, pero son 11 años, entonces realmente da para pagar media hipoteca o una hipoteca, una gran parte de una hipoteca. Pues estos tipos, básicamente, nos viene diciendo el Banco Central Europeo, han empezado desde hoy ya a desaparecer. Entonces hay que ser incluso, como decíamos antes, más previsores y tener en cuenta que esto va a ser un coste más. Es decir, aparte de la inflación, vamos a tener el endurecimiento de las políticas monetarias, sobre todo que se verá reflejado en las hipotecas de tipo variable, pero en cualquier tipo de préstamo, crédito que los consumidores, las personas quieran pedir, ¿no? Y en las empresas, menores inversiones, ¿no? Que junto con la inflación que nos remite y que esperemos que vaya remitiendo a finales de año, pues eso hace este cóctel perfecto un poco de factores que decíamos cómo evolucionarán, pero que ahí están, ¿no? De momento.
Bueno, Máximo siempre nos dice que hay que planificar, que hay que priorizar, que hay que tener educación financiera, esto es fundamental, y que hay que tener sobre todo una visión estratégica y no cortoplacista. Máximo Cermeli, doctor en economía, profesor de Deusto Business School, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y buen verano.
A ti, hasta luego.